RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces?
Hay versos que no necesitan explicación, porque entran al cuerpo como si ya hubieran vivido dentro de nosotros antes de escucharlos. Y quizá eso fue Pablo Neruda. Para la literatura latinoamericana, una voz inmensa que parecía capaz de decir aquello que otros apenas intuían. Una poesía desbordada de materia, de amor, de furia, de mar, de tierra húmeda, de cuerpos, de política, de nostalgia. Un poeta que convirtió lo cotidiano en algo casi sagrado y que terminó por volverse, para muchos, una especie de monumento continental. Así que con esta introducción, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Antes del Nobel, antes de los discursos multitudinarios y antes de convertirse en uno de los escritores más leídos del idioma español, Pablo Neruda fue un muchacho del sur de Chile llamado Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Nació en Parral en 1904, aunque crecería en Temuco, rodeado de lluvia, bosques y estaciones ferroviarias. Su padre era trabajador del ferrocarril y no veía con demasiados buenos ojos aquella inclinación temprana de su hijo hacia la literatura. Quizá por eso aparece el seudónimo. Pablo Neruda fue, en un principio, una forma de publicar sin despertar la desaprobación paterna. Lo que probablemente nadie imaginó es que aquel nombre inventado terminaría convirtiéndose en una de las firmas más importantes de la poesía universal. Y hay algo interesante en pensar esto. Neruda comenzó ocultándose detrás de otro nombre, pero acabó siendo tan grande que ese personaje terminó devorando al hombre real. Tal vez ahí empieza también el mito, porque Neruda no fue únicamente un poeta exitoso, fue una figura cultural gigantesca, de esas que dejan de pertenecerles a sí mismas y pasan a convertirse en símbolo. Y América Latina ha tenido siempre cierta fascinación por construir símbolos. Necesitamos héroes culturales, figuras inmensas que nos expliquen, que nos representen, que nos hagan sentir que también desde este lado del mundo puede surgir algo capaz de tocar lo universal. Y Neruda parecía tenerlo todo para ocupar ese lugar. Muy joven publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada, un libro que hasta hoy continúa leyéndose como si acabara de escribirse ayer. Tenía apenas 20 años cuando aparecieron esos versos llenos de deseo, melancolía y corporalidad que terminaron por marcar generaciones enteras. Lo extraordinario es que, incluso leído hoy, el libro conserva algo profundamente vivo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Quizá una de las frases más citadas y también más discutidas de la poesía hispanoamericana. Porque incluso ahí, en ese Neruda joven y enamorado, empiezan a asomarse preguntas que hoy leemos distinto. Lo que durante décadas fue interpretado únicamente como romanticismo, hoy también puede abrir otras reflexiones sobre la mirada masculina, la idealización de la mujer y las formas de posesión afectiva que la literatura ayudó a normalizar durante mucho tiempo. Y tal vez esa sea una de las cosas más interesantes de volver a los clásicos. Descubrir que las obras cambian conforme cambia el mundo que las lee. Pero si algo convirtió a Neruda en una figura descomunal, no fue solamente la poesía amorosa. Fue su capacidad de transformarse constantemente. Hay un Neruda íntimo y sentimental, sí, pero también existe otro más oscuro, más existencial, profundamente atravesado por la angustia humana. Ese aparece sobre todo en Residencia en la Tierra, probablemente uno de los libros más importantes escritos en español durante el siglo XX. Ahí, la poesía deja de ser luminosa y comienza a pudrirse un poco. El lenguaje se vuelve extraño, surreal, fragmentado. El mundo ya no es un sitio armónico, sino un espacio de desgaste y extrañeza. Sucede que me canso de ser hombre. Este verso no es casual que siga estremeciendo, porque resume algo profundamente moderno, el cansancio de existir dentro de una realidad que parece perder sentido. Neruda dialogaba entonces con las vanguardias, con el surrealismo, con esa necesidad de romper la forma tradicional de nombrar el mundo, y al mismo tiempo comenzaba a rodearse de figuras fundamentales de la literatura hispánica. Su amistad con Federico García Lorca fue particularmente cercana. También convivió con Rafael Alberti, Miguel Hernández y Vicente Aleixandre. Más tarde, tendría relación con Octavio Paz, aunque terminarían alejados por profundas diferencias políticas e ideológicas. Y es imposible hablar de Neruda sin hablar de política. La Guerra Civil Española marcó una fractura definitiva en su escritura. El asesinato de García Lorca lo golpeó profundamente y terminó transformando su manera de entender la poesía. A partir de ahí, Neruda abandona poco a poco cierta intimidad existencial para asumir una voz más colectiva, más militante, más histórica. Escribe entonces desde la rabia, desde la denuncia, desde la idea de que la poesía también podía ser un instrumento político. Y ahí nace otra versión de Neruda, el poeta comunista, el diplomático, el hombre públicamente comprometido con las luchas sociales de América Latina. El autor de Canto General, ese enorme proyecto poético que intentaba narrar la historia entera del continente, desde las civilizaciones originarias hasta las injusticias modernas. En Neruda convivían cosas aparentemente imposibles de juntar: la oda a una cebolla y el manifiesto político, el amor erótico y la revolución, el cuerpo y la historia, lo íntimo y lo colectivo. Quizá por eso su poesía logró algo que pocos escritores consiguen: entrar tanto en la academia como en la memoria popular. Neruda podía ser citado en universidades, pero también en cartas de amor, paredes callejeras o sobremesas familiares. Y finalmente, llegó el reconocimiento máximo, el Premio Nobel de Literatura, en 1971. Para entonces ya era mucho más que un poeta chileno, era una figura continental, casi una institución viva. Pero los monumentos tienen grietas, y quizá durante demasiado tiempo preferimos no mirar las de Neruda. Porque mientras su figura crecía hasta volverse casi intocable, muchas zonas de su vida personal permanecían ocultas, minimizadas o justificadas bajo la idea del genio. América Latina construyó alrededor de él una imagen casi sagrada: el gran poeta del amor, el intelectual comprometido, el hombre sensible capaz de escribir algunos de los versos más hermosos del idioma. Sin embargo, detrás de esa figura inmensa también existía un hombre profundamente contradictorio. Y tal vez ahí comienza la pregunta más incómoda que rodea hoy su obra. ¿Qué hacemos cuando el artista que admiramos también carga zonas difíciles de mirar? Porque Pablo Neruda no fue solamente la voz del amor latinoamericano, también fue un hombre atravesado por las sombras de su tiempo y por las propias. Y quizá una de las razones por las que Neruda terminó ocupando un lugar tan enorme dentro de la literatura tiene que ver con algo muy específico. Escribía como si el mundo estuviera hecho para ser tocado. Hay poetas que observan la realidad desde lejos, casi como si le tuvieran miedo al exceso de emoción. Neruda no. Neruda se arrojaba encima de las cosas: las frutas, el pan, el vino, el cuerpo amado, las piedras, el océano, los insectos, la madera húmeda, las raíces, el humo. Todo en su poesía parece tener peso, temperatura, textura. Y eso modificó profundamente la poesía escrita en español. Porque antes de Neruda, gran parte de la tradición poética latinoamericana todavía cargaba cierta solemnidad modernista, cierto refinamiento heredado de Europa. Pero él introduce algo distinto. Una poesía que puede hablar de lo sublime y de lo cotidiano en el mismo aliento, como si la belleza no estuviera únicamente en las grandes tragedias humanas, sino también en una cebolla abierta sobre la mesa. Las famosas Odas Elementales son quizá el ejemplo más claro de esto. Neruda escribe odas al tomate, al limón, a las calcetas, a la sal. Y aunque podría parecer un gesto simple o incluso humorístico, en realidad hay algo profundamente político detrás. Devolverle dignidad poética a las cosas comunes. Como si intentara recordarnos que la vida ocurre ahí, no solamente en los grandes discursos históricos, sino en aquello que tocamos todos los días y casi nunca miramos de verdad. Y eso también explica por qué tantas personas sienten que Neruda les pertenece. Porque su poesía no se quedó encerrada en un círculo intelectual inaccesible. Entró en las casas, en las conversaciones, en las canciones, en las cartas de amor. Se volvió memoria colectiva. Sin embargo, esa cercanía también provocó otra cosa, la idealización. Pocas figuras literarias latinoamericanas fueron tan convertidas en mito como él. El poeta enamorado, el hombre apasionado, el defensor de los pueblos, el gran escritor comprometido con la historia de su continente. Durante décadas, esa imagen fue repetida casi sin fisuras. Y quizá tiene sentido si pensamos el contexto. América Latina venía de dictaduras, desigualdad, violencia política y una constante sensación de periferia cultural frente a Europa. Tener un Nobel como Neruda no era solamente un reconocimiento literario, era también una forma de legitimación continental. Una prueba de que de este lado del mundo podían surgir voces inmensas. Por eso, durante mucho tiempo, cuestionar a Neruda parecía casi una traición cultural. Y sin embargo, las lecturas cambian, las épocas evolucionan y las preguntas se transforman. Hoy resulta imposible acercarse a su figura sin pensar también en aquello que permaneció silenciado alrededor de ella. Porque Neruda perteneció a una generación de hombres intelectuales profundamente celebrados, pero también profundamente protegidos por las estructuras culturales de su tiempo. Hombres cuya genialidad parecía justificarlo todo, o al menos volverlo invisible. Y eso obliga a replantearnos algo importante. Durante muchos años se nos enseñó a mirar a los artistas como figuras excepcionales, casi superiores moralmente por el simple hecho de crear belleza. Pero el talento no vuelve ético a nadie. La sensibilidad artística tampoco garantiza sensibilidad humana. Tal vez por eso el caso de Neruda provoca tantas discusiones actualmente. Porque sus contradicciones son difíciles de ignorar. Resulta incómodo pensar que el hombre que escribió algunos de los poemas de amor más famosos de la lengua española también pudo ejercer abandono, crueldad o violencia afectiva. Y aún así, reducirlo únicamente a eso también sería simplificarlo. Porque quizá lo verdaderamente difícil de figuras como Neruda es aceptar que el ser humano puede contener simultáneamente cosas profundamente luminosas y profundamente oscuras. La literatura está llena de autores que escribieron sobre la compasión mientras destruían a quienes tenían cerca. Personas capaces de comprender el dolor humano de manera extraordinaria sobre la página y sin embargo incapaces de ejercer esa misma comprensión en su vida cotidiana. Y ahí aparece una pregunta incómoda que probablemente atravesará todo este programa. ¿Qué esperamos realmente de los artistas? ¿Queremos grandes obras o queremos modelos morales? Porque a veces pareciera que necesitamos convertir a los escritores en figuras puras para poder amar sus libros sin conflicto. Y quizá el problema no sea descubrir que eran imperfectos, eso es inevitable. Sino asumir que algunas de esas imperfecciones también implicaron daño real sobre otras personas. En Neruda, esa tensión resulta particularmente fuerte porque su obra habla constantemente del amor, de la ternura, de lo humano. Su poesía construye una sensibilidad emocional completa para generaciones enteras. Muchísimas personas aprendieron a nombrar el deseo o la tristeza a través de sus versos. Y tal vez por eso duele tanto descubrir sus grietas. Porque cuando el mito se rompe, también cambia la manera en que leemos. Ya no es posible acercarse a Neruda desde la inocencia absoluta, pero quizá tampoco se trata de cancelar la lectura, sino de volverla más compleja, más consciente, más humana. Leer a Neruda hoy implica evitar esa contradicción, reconocer la inmensidad de su obra sin dejar de mirar críticamente las zonas oscuras de su vida. Entender que la belleza literaria no borra el daño, pero también que el daño no desaparece la potencia estética de ciertos textos. Y quizá justamente ahí reside la dificultad de los grandes autores. Obligarnos a aceptar que el arte y la moral no siempre caminan en línea recta. Ya volvemos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? El libro de las preguntas aparece casi al final de la vida de Pablo Neruda, publicado de manera póstuma en 1974, y quizá eso ya nos dice algo importante. Después de haber escrito miles de versos, odas, manifiestos políticos, poemas amorosos y memorias enteras, Neruda termina refugiándose en las preguntas, no en las respuestas, no en las grandes conclusiones, en las preguntas. Y eso resulta profundamente extraño en alguien como él. Porque Neruda fue un hombre que pasó buena parte de su vida afirmando cosas. Militó políticamente, defendió causas, escribió desde la certeza ideológica y desde una voz poética enorme, expansiva, casi continental. Su poesía muchas veces parecía hablar desde un lugar absoluto, como si pudiera nombrar el mundo entero, pero entonces llega este libro raro, pequeño, desconcertante, donde abandona el discurso solemne y comienza a preguntar como un niño, como un anciano, o como alguien que finalmente entendió que la realidad no cabe del todo en ninguna explicación. Ahí está quizá una de las grandes maravillas del libro de las preguntas. Parece simple, pero no lo es. Las preguntas de Neruda tienen algo inquietante porque no buscan resolver nada. Funcionan más bien como pequeñas grietas en la lógica cotidiana. Nos obligan a mirar aquello que normalmente damos por sentado. Escucha con atención. ¿Cuántas iglesias tiene el cielo? ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? ¿Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? ¿Por qué enseña el profesor la geografía de la muerte? ¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir a España? Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos, ¿o serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? Y entonces ocurre algo muy curioso. Mientras más absurdas parecen algunas preguntas, más humanas se vuelven. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa necesidad de entender el mundo desde lugares imposibles. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Quién decidió el sentido de todo esto? ¿Por qué ciertas ausencias pesan más que las presencias? ¿Por qué hay dolores que sobreviven incluso cuando ya no queda nadie que los nombre? Neruda, en este libro, se permite abandonar la figura del poeta monumental y acercarse más a alguien que simplemente observa. Y observar, muchas veces, implica aceptar que no comprendemos del todo lo que vemos. Quizá por eso el libro conserva una vigencia tan extraña, porque vivimos en una época obsesionada con las respuestas inmediatas. Todo tiene que explicarse rápido. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Qué postura debemos asumir frente al mundo? Y sin embargo, la literatura sigue siendo uno de los pocos espacios donde todavía se puede dudar sin culpa. Hay preguntas de Neruda que parecen infantiles y otras que son brutalmente filosóficas. Algunas tienen humor, otras contienen una tristeza silenciosa. Pero todas están atravesadas por la misma intuición. El ser humano jamás termina de entenderse completamente a sí mismo. ¿Qué dirán de mi poesía los que no tocaron mi sangre? ¿Por qué en las épocas oscuras se escribe con tinta invisible? ¿Por qué no recuerdan los viejos las deudas ni las quemaduras? ¿Por qué los pobres no comprenden apenas dejan de ser pobres? ¿Fue a donde a mí me perdieron que logré por fin encontrarme? ¿Hay algo más tonto en la vida que llamarse Pablo Neruda? Y quizá ahí es donde este libro conversa también con las contradicciones del propio Neruda, porque hablar hoy de él implica necesariamente mirar la fractura completa. El poeta inmenso, sí, el Nobel de literatura, el diplomático, el hombre que escribió algunos de los versos más memorables del siglo XX, pero también el hombre cuestionado por su relación con las mujeres, por el abandono de su hija Malva Marina, por episodios de violencia narrados incluso por él mismo en sus memorias. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con los artistas cuando conocemos aquello que rompe la imagen que habíamos construido de ellos? La respuesta fácil sería cancelar toda su obra o defenderla ciegamente. Pero quizá la literatura no funciona así de simple. Tal vez leer también implica aceptar contradicciones difíciles, comprender que una obra profundamente humana puede provenir de una persona llena de sombras, y que el arte, muchas veces, no absuelve a quien lo crea, pero tampoco desaparece por ello. Neruda representa justamente esa incomodidad contemporánea, la coexistencia entre la belleza y la fractura moral, y quizá por eso sigue provocando discusiones tan intensas, porque obliga a preguntarnos si es posible separar completamente la obra del autor. O si toda escritura termina siendo una extensión inevitable de quien la produjo.
¿Caen pensamientos de amor en los volcanes extinguidos? ¿En qué ventana me quedé mirando el tiempo sepultado? ¿O lo que miro de lejos es lo que no he vivido aún? ¿Soy un malvado alguna vez o todas las veces soy bueno? ¿Es que se aprende la bondad o la máscara de la bondad? Cuando ya se fueron los huesos, ¿quién vive en el polvo final? ¿Y qué importancia tengo yo en el tribunal del olvido?
También hay algo profundamente melancólico en el libro de las preguntas. Uno siente que Neruda escribe desde la conciencia del tiempo agotándose. Ya no está el poeta joven de 20 poemas de amor, ni el militante fervoroso del canto general. Aquí hay alguien observando el mundo con una mezcla de asombro y cansancio, como si después de haber intentado nombrarlo todo, hubiera descubierto que el misterio permanece intacto. Y quizá ahí reside la fuerza final del libro, en entender que vivir no consiste solamente en encontrar respuestas, sino en aprender a convivir con aquello que nunca terminaremos de comprender. Porque al final, las preguntas de Neruda no hablan únicamente de pájaros, relojes, océanos o raíces. Hablan de nosotros, de nuestra incertidumbre, de nuestra fragilidad, de ese intento humano, constante y torpe, por darle sentido a una existencia que a veces parece incomprensible. Y tal vez por eso seguimos regresando a la poesía. No porque resuelva algo definitivamente, sino porque logra acompañarnos en medio de las preguntas. Y quizá la más difícil de todas sea precisamente esa que Neruda deja flotando entre líneas sin responder nunca del todo. ¿Cuánto de nosotros mismos somos capaces realmente de conocer? ¿Y cuánto permanece siempre en sombra, incluso frente al espejo? Y hay algo todavía más extraño en este libro. Mientras más lo leemos, menos parece escrito desde la grandilocuencia de un premio Nobel, y más desde la vulnerabilidad de alguien que empieza a mirar el mundo con desconcierto. Como si Neruda hubiese entendido que el conocimiento no necesariamente vuelve más sabio al ser humano, sino más consciente de todo lo que ignora. Eso cambia por completo la manera en que leemos estas preguntas, porque no son acertijos, no buscan una solución brillante, funcionan más bien como pequeñas fisuras que interrumpen la rutina de la realidad. Nos obligan a detenernos frente a cosas aparentemente insignificantes. Un árbol, un zapato, un pez, una nube, una lágrima. Y entonces ocurre algo profundamente poético. Lo cotidiano recupera su rareza y también su enorme crueldad.
¿Cuál es el trabajo forzado de Hitler en el infierno? ¿Pinta paredes o cadáveres? ¿Olfatea el gas de sus muertos? ¿Le dan a comer las cenizas de tantos niños calcinados? ¿O le han dado desde su muerte a beber sangre en un embudo? ¿O le martillan en la boca los arrancados dientes de oro?
Quizá por eso este libro dialoga tanto con la infancia. Los niños preguntan de manera parecida a Neruda. No porque desconozcan el mundo, sino porque todavía no aceptan sus reglas como definitivas. Preguntan cosas que los adultos consideran absurdas porque aún no han aprendido a domesticar el asombro. Y eso es importante, porque crecer muchas veces consiste justamente en dejar de preguntar. Aprendemos pronto que hay dudas incómodas, preguntas inútiles, pensamientos que deben guardarse para no parecer ingenuos. El mundo adulto suele premiar más la certeza que la curiosidad, más la afirmación inmediata que la contemplación. Sin embargo, Neruda es exactamente lo contrario. Después de toda una vida escribiendo, vuelve al territorio de la duda. Regresa a ese lugar donde todavía es posible mirar el mundo sin comprenderlo del todo. Hay incluso algo filosófico en ello.
Sócrates decía que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia.
Y de alguna manera, el libro de las preguntas parece construido desde esa conciencia. No desde el vacío, sino desde la humildad de entender que existen cosas imposibles de resolver completamente. Porque hay preguntas humanas que sobreviven intactas al paso de los siglos.
¿Qué significa amar realmente? ¿Por qué el dolor transforma tanto a las personas? ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Por qué el tiempo parece avanzar distinto dependiendo de quién lo vive? Y quizá la poesía existe precisamente para acercarse a esas preguntas sin destruirlas con respuestas simplistas.
También es interesante pensar que Neruda escribe este libro después de haber atravesado guerras, persecuciones políticas, exilios y pérdidas personales. No estamos hablando de un poeta aislado del mundo, sino de alguien profundamente atravesado por la historia del siglo XX. Y aún así, termina escribiendo preguntas aparentemente pequeñas. Eso también tiene algo poderoso. Entender que incluso en medio de las grandes tragedias humanas, seguimos preguntándonos por cosas diminutas. Tal vez porque la vida está hecha justamente de eso. De detalles que parecen insignificantes hasta que de pronto contienen todo el peso de nuestra existencia. Y quizá ahí aparece otro rasgo importante de Neruda, su capacidad para convertir lo cotidiano en materia poética. Lo hizo en sus odas, cuando escribió sobre cebollas, calcetines o mesas. Y lo hace aquí, cuando transforma preguntas simples en detonadores emocionales y filosóficos. Neruda entendía que la poesía no tenía que vivir únicamente en lo extraordinario. También podía habitar en una taza vacía, en un insecto, en una puerta cerrada o en una pregunta sin respuesta. Por eso este libro sigue sintiéndose contemporáneo, porque en un mundo saturado de información, opiniones y discursos definitivos, detenerse a preguntar quizás se ha convertido en un acto casi de resistencia. Y entonces uno termina entendiendo que el libro de las preguntas no fue un gesto menor dentro de la obra de Neruda. Fue quizá una despedida distinta, la renuncia del poeta absoluto que alguna vez quiso nombrarlo todo para convertirse finalmente en alguien dispuesto a aceptar el misterio. Tal vez por eso sus preguntas siguen resonando incluso después de tantos años. Porque no intentan enseñarnos algo desde arriba, nos acompañan desde el mismo lugar de incertidumbre que todos compartimos. Y quién sabe, quizá vivir consista justamente en eso, en seguir haciendo preguntas aunque sepamos que algunas jamás tendrán respuesta. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.